Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez.
Saludos, mi gente. Saludos nuevamente por aquí el pastor Ezequiel. Y hoy vamos rápido. Estamos en nuestro segundo episodio de la segunda temporada. Gracias a los que han compartido el podcast. Ya el podcast está alcanzando, ¿verdad?, unos números bien buenos. Y la gloria y la honra es para el Señor. Si a usted le gusta, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, usted lo cree, usted cree que es algo importante, compártalo. Si esta información le hace bien a usted, muy probablemente le va a hacer bien a alguien más. Así que hoy en nuestro segundo episodio vamos a estar hablando sobre los niveles de guerra espiritual. Voy a mencionar los tres niveles y luego vamos a pasar a hablar algo de cada uno de ellos. Existe, ¿verdad?, un consenso generalizado de que la guerra espiritual se pelea fundamentalmente en tres niveles de guerra. Primer nivel es el nivel terrenal o el nivel físico de la guerra espiritual. Se le conoce, ¿verdad?, como el nivel terrenal o el nivel físico de la guerra. Aquí la palabra, este es el enfrentamiento, el conflicto. Este primer nivel es el enfrentamiento entre Satanás y el ser humano a nivel individual. Aquí la palabra clave es individual. O sea, en este primer nivel Satanás levanta lo que se conoce como fortalezas personales. Entiéndase, mentalidades, recuerdos, hábitos, paradigmas, percepciones propias, educación, experiencias, traumas de la niñez o de la juventud temprana, conflictos familiares, etc. Este nivel se extiende desde nuestros hábitos incorrectos y nuestros deseos de pecar, o sea, desde nuestra naturaleza carnal más básica y elemental, hasta casos de endemoniamiento leves a severos. Pastor, ¿qué es eso? Ahorita, más luego vamos a tocar ese tema. Representa nuestra lucha diaria entre nuestra nueva naturaleza y nuestra vieja naturaleza. Mire, el primer nivel de guerra espiritual es el enfrentamiento entre Satanás y el ser humano a nivel individual. Es la guerra, la pelea entre Satanás y tú. La pelea, la guerra entre Satanás y yo. O sea, si, como mencioné ahorita, aquí la palabra clave es individual, es el enfrentamiento, es todo, es el día a día, el enfrentamiento. Satanás quiere verme derrotado y yo quiero vivir en la victoria que Cristo compró para mí. Ese enfrentamiento representa, como mencioné, nuestra lucha diaria. Y yo quiero que sepamos algo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pasaron muchas cosas hermosas. Entre ellas, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Y entonces, muchas cosas se arreglaron, pero hay otras cosas que se desestabilizaron un poco porque llevábamos una vida entera. Llevábamos 10, 20, 40, 50 años. Años viviendo como nos parecía, viviendo como nos daba el deseo de vivir, como decía el cantante, a mi manera. Hacíamos las cosas como las aprendimos a hacer, estuvieran bien, estuvieran mal. Vivimos así por muchos años y formamos hábitos. Y algunos hábitos eran buenos, pero la mayoría quizás no eran tan buenos. Pero así era como vivíamos, porque así fue que aprendimos a vivir. Y un día escuchamos la buena noticia de que Cristo había comprado nuestra libertad, ¿verdad? Que ya no teníamos necesidad de seguir esclavos del pecado y que Cristo nos regalaba la salvación del alma y con solamente aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ese es un regalo, es el mejor regalo de la historia, el mejor regalo del mundo, porque nos permitirá vivir eternamente con Dios. Y solamente lo que tenemos es que aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, pasamos de muerte a vida, cambiamos de una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. Pero esto representa un gran reto y en la vida del hombre y la mujer un gran caos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva naturaleza espiritual viviendo dentro de nosotros, pero nuestra vieja naturaleza carnal no se fue a ningún sitio, se quedó viviendo con nosotros. Entonces ahora sí que se formó el revolú. Ahora tenemos un gran conflicto todos los días de Dios, desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que nos acostamos en las noches. Pero pastor, ¿por qué este revolú? Porque ahora tenemos que aprender a desobedecer a nuestra vieja naturaleza y comenzar a obedecer a la nueva. Y por ejemplo, en una situación de tráfico mañanero, en una situación de un corte de pastelillo en la mañana, su vieja naturaleza quiere resolver el asunto como lo ha hecho toda la vida. Pero el Espíritu Santo que ahora vive dentro de ti, te dice, hey, no lo resuelvas de esa forma, no respondas así, ahora vamos a hacerlo de esta otra manera. Y entonces, ¿cómo nosotros manejamos, cómo respondemos esta nueva realidad? Esto, mis amigos, es el primer nivel de guerra espiritual. Mi vieja naturaleza se quiere imponer porque es la que más tiempo me ha gobernado. Pero ahora el Espíritu Santo me habla y me dice, no, eso no te conviene, no es por ahí. Este tipo de conflicto es el que se maneja en el primer nivel de guerra. Es individual entre el bien y el mal, pero el asunto es conmigo como individuo. Y es importante destacar que en este primer nivel es el nivel más básico de la guerra espiritual, y todos los nacidos de nuevo, todos los que hemos aceptado a Cristo, estamos peleando en este nivel, lo sepamos o no. Y ese pequeño detalle es demasiado importante que los conozcamos. Pastor, ¿y que a mí nadie me habló nada de guerra? Es que estamos en una guerra y que estamos peleando, y aunque lo supieras o no lo supieras, pero es que a mí nadie me dijo nada de guerra, pastor, ¿de qué usted está hablando? Mira esto, corazón. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasaron muchas cosas en ese preciso instante, muchas cosas hermosas. Lo primero que ocurrió es que todos nuestros pecados fueron borrados inmediatamente. Todos, pastor, usted no tiene idea de las cosas que yo hice. Esto no tiene que ver de las cosas que hiciste. Es que todos tus pecados fueron perdonados ipso facto, en el momento. Todos tus pecados. Y eso teológicamente se le conoce, ¿verdad?, como la redención, el proceso de redención y el proceso de justificación. Y ambos procesos son instantáneos. En otras palabras, tú y yo fuimos comprados y declarados inocentes delante de Dios en el momento justo en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Lo segundo que ocurrió fue que pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y este asunto esencialmente lo que significa es que al aceptar a Cristo te convertiste en enemigo de Satanás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Asimismo es, le declaraste la guerra a Satanás. Pastor, pero yo no sabía eso. Yo lo que hice fue aceptar a Cristo. Yo no le declaré la guerra a nadie. Sí, lo hiciste. Mira, en realidad solamente hay dos lados. O eres amigo de Satanás o eres un enemigo. Y esa es la razón. Escúchame bien. Esta es la razón principal por la que en muchas ocasiones escuchamos a personas decir. Yo he escuchado a personas decir. Mano, antes de yo convertirme, antes de yo hacerme cristiano, antes de yo empezar a ir a la iglesia, yo no tenía tantos problemas como ahora. No hice más que aceptar a Cristo como mi Salvador y ahí se me complicó la existencia. Se pusieron los huevos a peseta, como decimos aquí en Puerto Rico. Ahí empezó la guerra en mi casa. Ahí se me rompió el carro. Ahí me despidieron del trabajo. Mi hijo se puso rebelde. Mi hija no me habla. El jefe o la jefa la cogió conmigo. No pego una, pastor, no pego una. Mira lo que dice Segunda de Timoteo, lo que escribe el apóstol Pablo en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le está escribiendo a su hijo espiritual, a Timoteo, y le está diciendo, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bienvenido a la guerra. Y Dios desea que seamos, si usted leyó bien ahí, dice que Dios desea que seamos un buen soldado de Jesucristo, lo que quiere decir que pueden haber soldados que no sean buenos, pueden haber soldados que sean regulares o mediocres, pero tú y yo fuimos llamados a ser soldados de los buenos, ¿verdad? Ser de los excelentes. Tú y yo aspiramos a ser de los excelentes, de los soldados de élite de Jesús. Ahora te voy a decir algo. Gran parte, aproximadamente un 95% de la guerra espiritual en el primer nivel se pelea en la mente. Y esto es el core, esto es el núcleo, lo más importante de lo que yo quiero que tú entiendas en este podcast. O sea, gran parte de ese primer nivel de guerra espiritual se pelea en la mente. Mi mente y tu mente es el principal campo de batalla y eso es demasiado importante. Muchos cristianos se derrotan ellos mismos por los pensamientos que le permiten quedarse en su mente. Porque usted y yo quizás no podamos evitar que algún pensamiento entre, pero sí debemos manejarlo y no podemos permitir que todo pensamiento se quede. Mire lo que dice el apóstol Pablo nuevamente cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Wow! Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el barrio donde yo me crié, se decía que para pelear se necesitaban por lo menos dos. Usted se imagina usted mismo entrándose a puño, usted mismo entrándose a garnata, usted mismo. Eso como que no era, como que no la hace. Entonces el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, le está instruyendo y nos está diciendo a nosotros también que no podemos permitir que cualquier pensamiento se quede en nuestra mente, sino que tenemos que llevarlo cautivo. Y esa es una acción violenta. Es algo que va contra nuestra naturaleza. Tenemos que ser valientes, decididos, tenemos que ser determinados en llevar cautivo todo, no algunos, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo instruye también en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate que te he mostrado dos pasajes solamente donde es imperativo, o sea, no es opcional, es sí o sí. Manejar adecuadamente los pensamientos. Los pensamientos son algo demasiado importante como para no prestarle atención, mi gente. Usted y yo tenemos que prestarle atención a lo que hay en nuestra mente, a lo que pensamos. Los pensamientos forman imágenes, que forman emociones, que nos hacen tomar decisiones, que nos llevan a la acción, que a su vez forman hábitos y dan forma a nuestro carácter. Y es ese carácter el que nos lleva a nuestro destino. Algunos pensamientos comunes que el enemigo puede inyectar en la mente. Algunos, porque son muchísimos, pero algunos nada más. Por ejemplo, la rebeldía, el desánimo, el conformismo, la mentira, la lujuria, la baja autoestima. Yo no sirvo para nada, pastor. El suicidio, la violencia, la religiosidad. Ay, Padre Celestial. Pastor, ¿y cómo vamos a manejar todos esos pensamientos? Eso está complicado. Bueno, hay tres formas y tres pasos básicos para manejar pensamientos en nuestra mente.
Estás escuchando Evangelio Práctico.
El primer paso es identificar la fuente o el origen del pensamiento. En otras palabras, ¿de dónde demontre viene este pensamiento? ¿De dónde vino este pensamiento? Y la realidad es que hay tres posibles fuentes del pensamiento. Primero, Dios. Dios puede poner pensamientos en tu mente y en la mía. En Mateo 16, 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí vemos cómo Dios inyectó un pensamiento en la mente de Pedro y Pedro entonces pudo declarar de Jesús que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestra mente es la segunda fuente de pensamiento. La primera fuente es Dios y la segunda nosotros, ¿verdad? Que nosotros de vez en cuando pensamos también, de vez en cuando producimos pensamientos también. Así que nosotros somos la segunda fuente. Y la tercera fuente de pensamientos en nuestra mente es Satanás, ¿verdad? En Mateo 16, 23 dice, que, hablando de Jesús, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Wow! Fíjense cómo Satanás logró inyectar un pensamiento en la mente de Pedro, y Pedro le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Entonces, ese pensamiento lo que buscaba era que Jesús no muriera en la cruz y no hubiera redención. Entonces, Jesús se da cuenta y cuando le habla a Pedro se dirige a Satanás, porque fue Satanás el que inyectó el pensamiento. Es decir, entonces que hay tres fuentes. Podemos recibir pensamientos de tres fuentes: Dios, nosotros y Satanás. Segundo paso, ya el primer paso es identificar el origen. El segundo paso, cuando logramos identificar entonces el origen del pensamiento, es cancelar ese pensamiento en el nombre de Jesús. Este pensamiento no es mío, este pensamiento no es de Dios. Yo lo cancelo ahora en el nombre de Jesús. Y si usted le metió el primer puño al enemigo, usted le metió la primera bofetada al enemigo. Pero en cualquier país del mundo, dos carnatas duelen más que una. Y ahí le metimos la primera, pero vamos a meterle la segunda. ¿Cuál sería entonces esa tercera forma de manejar pensamientos? Bueno, primero identificamos el origen, segundo cancelamos el pensamiento y ahora vamos a citar la palabra de Dios por el espíritu contrario a ese pensamiento. Mire, por ejemplo, Dios te dice, mira, yo quiero que tú vayas a aquel lugar y quiero que hables estas palabras a esta persona. Vas a encontrar una persona allí y yo quiero que tú le digas esto. Y usted sale para allá, pero en el camino le entró un pensamiento terrible de temor, de cobardía, de miedo, le da un miedo, un pánico. Y entonces usted necesita identificar de dónde vino ese pensamiento, que obviamente no vino de Dios. Obviamente Dios no te va a poner pensamiento de miedo y algo que contradiga su propia instrucción. Entonces le quedan dos opciones: o los produce usted o vienen del enemigo. Entonces, por el Espíritu Santo, escúcheme bien, por el Espíritu Santo es la única manera en que podemos discernir. El Espíritu Santo es quien nos va a decir de dónde vino el pensamiento. Y en este caso, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos dice, ese pensamiento lo inyectó Satanás, ese pensamiento no es tuyo ni es de Dios. Entonces, ya identificamos de dónde vino y qué vamos a hacer. Pues vamos a cancelarlo. Este pensamiento que vino de miedo, de momento yo lo cancelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y como dijimos, ya le metió la primera bofeta. Pero la segunda, usted va a citar la palabra por el espíritu contrario a ese pensamiento. Usted va a citar, por ejemplo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y le citó la palabra por el espíritu opuesto. Eso está en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Y yo sé que cuando comencé a definir el primer nivel de guerra espiritual, mencioné que se extiende desde mis deseos de pecar, o los de mi vieja naturaleza, hasta casos de endemoniamiento leves o severos, pero ese punto no lo vamos, este punto, ¿verdad?, de demonología y de liberación demoníaca, no lo vamos a hablar en este episodio, lo vamos a tocar en otro episodio más adelante, lo vamos a dejar pendiente. Vamos a hablar del segundo nivel de guerra. El segundo nivel de guerra se le conoce como el nivel espiritual o nivel del ocultismo. Nivel espiritual o nivel del ocultismo. En este segundo nivel de guerra es el enfrentamiento, es el conflicto entre Satanás y el ser humano en sociedad, el ser humano en comunidad. Ya no el ser humano individual, ya no es la guerra entre Satanás y yo, ya no es la guerra entre Satanás y tú. Ahora es la guerra entre Satanás y la sociedad, el ser humano en sociedad. Satanás busca en este segundo nivel, Satanás busca infiltrarse en la idiosincrasia de un pueblo, en su cultura, escuche bien, en su cultura, en sus creencias, en sus festividades y en sus celebraciones y en muchas otras áreas. Pero estas son las principales. En Hechos capítulo 17, verso 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Todo lo que tenga que ver con las características definitorias de un país, aquí busca Satanás infiltrarse. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 24, verso 33. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y entre lo no limpio. ¡Wow! Hay cosas que definitivamente tienen que ver con la cultura de los pueblos. En este campo, Satanás levanta lo que se conoce como fortalezas ideológicas. Y esa palabra yo necesito que usted se la aprenda, que usted la escuche, ideológicas, porque es una palabra que está sonando bien fuerte en estos últimos años. Hay muchas ideologías diabólicas, todas satánicas, infiltradas en las culturas. fíjese, segundo nivel de guerra. Satanás va a buscar infiltrarse en las culturas, en la idiosincrasia, en la forma de pensar de un pueblo, en su celebridad, en sus festividades, en sus celebraciones, en la manera en la que un pueblo piensa y una ciudad. O sea, aquí levantan fortalezas ideológicas. En este nivel Satanás conoce y aprovecha todo ese conocimiento. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de la ciudad donde tú vives? ¿Quiénes fueron esos primeros habitantes? ¿De dónde vinieron? ¿Cuál era su nivel de escolaridad? ¿Cuáles eran sus celebraciones? ¿Las celebraciones que se hacen ahora guardan su esencia original o ha evolucionado? ¿Cuál era su cultura? ¿Qué cosas eran importantes para esos primeros habitantes? ¿Qué adoraban, por ejemplo? ¿Qué religión eran? ¿Cuánta brujería, por ejemplo? ¿Cuánta santería? ¿Cuánto palomayombe? ¿Cuánta adivinación hay inmersa en muchas de las festividades de nuestros pueblos? Y nosotros no lo sabemos, o lo sabemos y no nos importa, pero participar de muchas de estas festividades en muchos de nuestros pueblos, estamos participando de celebraciones paganas que están en contra de los principios y de los estatutos bíblicos. Pastor, pero ¿para qué yo necesito saber esa información? A mí no me importa eso, yo voy allá a comer pastelillo y a beber refresco, sí. Porque información que tú no conoces, Satanás la conoce. Y ahí Satanás ya te lleva ventaja. Todo lo que tú desconozcas, yo te garantizo que Satanás lo conoce. Y ahí te lleva ventaja. Aquí se necesita mucha gente en común acuerdo para hacer retroceder las fuerzas de maldad en los pueblos y las ciudades. Este nivel y el tercero lo vamos a discutir mejor cuando estemos hablando sobre la jerarquía del mundo oscuro. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, mira, ¿qué es Bután? Pastor, ¿qué es Bután? Yo no sé lo que es Bután ni con qué se come eso. Bután es un país y tú no lo conoces y tú no lo sabes, pero Satanás lo sabe. Y ya ahí nos lleva ventaja, ¿ves? Tercer nivel de guerra, para ir terminando. Tercer nivel de guerra es lo que se conoce como cartografía espiritual. Cartografía espiritual. Este tercer nivel es el conflicto, el enfrentamiento entre Satanás y las naciones. Ya aquí no el hombre en sociedad, el hombre en la ciudad, en la idiosincrasia, la cultura. No. Aquí es el conflicto entre Satanás y las naciones. Y el mejor ejemplo de esto en la palabra es el capítulo 10 del libro del profeta Daniel. Ese capítulo 10 de Daniel es tercer nivel de guerra, o sea, definitivamente. Todos sabemos, ¿verdad?, que Daniel había estado orando para que Dios, ¿verdad?, trajera una instrucción en un momento determinado. Y dice el capítulo 10, que después usted lo va a leer en su casa, que desde el primer día ya el ángel bajaba con la contestación. Un ángel fue enviado por Dios a traer la contestación a Daniel. Pero dice que en el camino, mientras el ángel descendía, se le opuso el príncipe de Persia. Y dice que durante 21 días estuvieron luchando el ángel contra el príncipe de Persia. 21 días y Daniel orando. Si Daniel se hubiese cansado de orar en el día 20, en el día 19, no pasaba nada. Se caía todo, pero Daniel seguía orando y el ángel seguía batallando. Y dice que tuvo que venir entonces el arcángel Miguel y enfrentarse Miguel entonces al príncipe de Persia para que el ángel pudiera descender y traer la contestación. Mira lo que dice el verso 13 de ese capítulo 10. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En este nivel de guerra no pelea todo el mundo, hermano. Lamentablemente, este nivel de guerra no pelea. Todos los cristianos no pelean en este nivel. Aquí hay que saber por lo que se está peleando y se necesitan muchas personas que estén peleando en el poder del acuerdo, atando y desatando y usando armas y estrategias de las que hablaremos en otros episodios. Aquí Satanás busca desesperadamente infiltrarse en los gobiernos, en las judicaturas, en las universidades, en todo lo que represente estructura de poder y autoridad en una nación. Por eso es que Dios nos manda a orar por nuestros gobernantes, nos guste o no, porque es que están siendo blanco constantemente, porque Satanás va a querer infiltrarse en los gobiernos, en la judicatura, en las universidades, en las escuelas, todo lo que represente en una estructura de autoridad en una nación, porque si Satanás logra controlar un gobierno, si Satanás logra controlar las cortes, si Satanás logra controlar las universidades, cualquier parecido, ¿verdad? No es casualidad, definitivamente controlará esa nación. Definitivamente Satanás va a controlar esa nación. Como mencioné anteriormente, el segundo y el tercer nivel de guerra espiritual los estaremos explicando mejor. Lo vamos a explicar, ¿verdad? Lo vamos a desarrollar mejor cuando estemos discutiendo la jerarquía del mundo oscuro, que eso será en otro episodio. Mi gente hermosa, yo sé que esta información es algo espesa, pero yo oro para que el Espíritu Santo te ayude a digerirla y que sobre todo puedas usarla para hacer que la luz resplandezca en la oscuridad, sea donde sea que te encuentres, hermano. Yo de verdad que yo hablo paz, hablo gozo, hablo unción fresca, fuerzas renovadas. Y que Dios añade sabiduría. Declaro que Dios añade sabiduría y conocimiento a tu vida. No para que te las eche, no para que te jactes, no para estregarle al otro hermano, yo sé más que tú, no. Sino para que con ese conocimiento podamos adquirir ventaja. Y podamos entonces hacer retroceder las fuerzas de oscuridad de manera consciente y de manera determinada. Necesitamos ser determinados en esta lucha. Yo declaro que el gozo y la unción de Dios son derramados sobre ti. Y que tú puedas vivir con la sabiduría de Dios, puedas vivir la vida que Él diseñó para ti y puedas disfrutarla. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora.
Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastorezequiel@evangeliopractico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.